oyentes también opinan. Por ejemplo, Wilson dice: yo no quiero que Papá Noel me traiga algo, quiero que se lleve el IRPF. Otro oyente dice: lo que le pido encarecidamente a Papá Noel es que no tenga en cuenta la opinión de Connie.
Esos son mis detractores, que ahora le he hecho un pedido a la producción y a que me dé el teléfono y la dirección, porque quiero hacerme amigo.
Seguimos en el arranque de esta mega tertulia de vísperas de Navidad. Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Conrado Esquius, Fernando Rosenblatt, Carlos Maggi, Esteban Valenti y Leonardo Costa, por ahora.
ABN AMRO, el banco del año 2007 elegido por la revista The Banker, presenta el siguiente espacio.
Completamos una primera ronda de, no sé si deseos o pronósticos para el año que viene, Leonardo, ¿el tuyo?
El deseo no es, lo que voy a decir es más que nada algo que me parece que puede suceder. Internacionalmente creo que el tema de Medio Oriente va a seguir incrementando su presión, con lo cual el rebote, no solo desde el punto de vista de lo que es la paz mundial, sino de lo que son los precios del petróleo, van a seguir presionando hacia la alza, y creo que eso es algo que no se pronostica como algo bueno. Las elecciones de Estados Unidos creo que va a ser un evento muy importante, como decía, y el tema de Bolivia comparto. China va a seguir explotando económicamente y va a seguir impulsando al alza el hierro, el petróleo, con lo cual probablemente los commodities siguen creciendo, y se dé el pronóstico que decía Esteban en cuanto a que Uruguay continúe en su incremento de la economía. En la micro, digamos, ya muy en la micro uruguaya, ve un año complicado, muy crispado políticamente. Empezamos campaña electoral, va a haber tanto la interna del gobierno como en los demás partidos una fuerte competencia, eso que es positivo y sano del punto de vista de la gente, sería bueno o deseable que no se diera, porque digo, en definitiva el gobierno tiene que gobernar y la gente tiene que vivir, pero bueno, creo que va a ser un año muy, muy duro, donde el tema de derechos humanos va a seguir ocupando parte de los estrados judiciales. Y, naturalmente, los otros casos que últimamente han surgido necesariamente van a seguir ocupando el lugar en los estrados judiciales, y eso va a crispar muchísimo la opinión política. En ese sentido no soy muy positivo, y me gustaría que de pronto se pospusiera el año electoral, pero ya empezamos.
Vamos a tener un año crispado. Fernando, que es el politólogo de esta mesa que acabó conformada, ¿qué dice?
Y creo que sí, ¿no? Digo, por múltiples razones. Primero, porque se van acercando las elecciones, y en segundo lugar, porque, bueno, van a estar en juego la implementación de muchas reformas, ¿no? Entonces, los resultados de esas reformas y la propia implementación, bueno, sí, va a crispar los ánimos, y más si se lleva adelante, si se pone el pie en el acelerador en cuanto a la reforma del Estado y la reforma educativa. Precisamente de esos dos temitas quería mencionarlos, porque quería reivindicar, a diferencia de Connie, la importancia de pensar hacia adelante como parte del proyecto 2030, la importancia de pensar en...
Creo que ya pasó el aviso del otro programa, ¿no?
Exacto.
Domingos de mañana a las
10 de la
mañana. Una hora y media conduce el Mundo Canal, la participa Fernando Rosen.
Ahí está.
Ahora paso el miedo de bitácora.
la importancia de pensar en el futuro, y por eso reivindicar esta reflexión de hoy de la tertulia. Digamos, no solo por el plano de los deseos, que es importante, digamos, ponerse, bueno, decir, bueno, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. También por la importancia de planificar, que tantas veces en el Uruguay queda un poco relegada. Es decir, no por el pronóstico de lo que qué es lo que va a suceder, sino por la importancia de pensar hacia adelante. Y en ese sentido, comparto con Esteban y con Maggi la preocupación por la necesidad de dinamizar el país. Y dinamizar el país el año que viene creo que está vinculado a dos temas, con reformas que el gobierno plantea, pero que en definitiva el país necesita, que es la educación y el Estado. Pensar seriamente la reforma educativa, no en el plano de las estructuras, sino en el plano de qué educación queremos. Y por otra parte, sí, meter el pie en el acelerador en la reforma del Estado. Ahora, lo difícil es que es el año 2008, ¿no? Un año preelectoral, o sea, ¿cuánto se va a poder hacer?
Yo comparto, además, digamos, no es que tengo aversión por pensar el futuro de largo plazo. Es más, es de las cosas que realmente siempre me han interesado, me importan. Lo que pasa es que tengo la sensación de que la preocupación del gobierno va mucho más por las estructuras, y si me voy a decir, no me imagino, porque todas las cosas que he leído sobre reforma educativa y sobre reforma del Estado tienen que ver con aspectos institucionales, que es tal cual el modelo de la salud. El modelo de salud que se implementa a partir de ahora es un modelo con una carga fiscal y un tema de estructura básicamente centralizado. Para mí, la negación de lo que debiéramos hacer.
Bueno, yo discrepo radicalmente. Baste pensar que hay 500.000 niños que van a entrar al sistema de salud, y me parece que eso le cambia el contenido radical al tema de la atención. Yo no me voy a dedicar a analizar las reformas que vienen. A mí me parece que el Uruguay va a cambiar si además de toda esta agenda de cosas concretas, realmente los uruguayos nos batimos, y en eso los periodistas, los opinadores, los todólogos, los políticos, tenemos un papel fundamental. Si entendemos que se pueden hacer dos cosas juntas, que en este mundo es imposible que uno, porque es el año electoral, no podemos hacer tal cosa, es imposible, porque en el Uruguay el año electoral empieza el otro día de las elecciones. Con pequeñas variantes, pero empieza. Acá el problema básico es uno, para mí. Todas esas posibilidades tienen un enorme interrogante. Es si los uruguayos asumimos que el tiempo no lo manejamos nosotros. Que los trámites, los mecanismos, los cambios, los debates, etcétera, no nos pueden paralizar. Y que después la historia irá acomodando y irá dándole la razón a quien corresponde. Pero si no cambiamos eso, si no cambiamos la idea de hacer contemporáneo los procesos y de asumirlos como tales, es muy difícil, porque lo que no tenemos es tiempo.
Yo veo he observado una cosa muy curiosa. Yo he vivido muchos años y me acuerdo de mucho tiempo en presente de haberlo vivido. Es el primer año preelectoral que no hay ningún candidato. Es la primera vez en toda mi larga vida que se llega a las elecciones, o al año previo a las elecciones, sin saber el candidato de ningún partido. Tuvimos al viejo Herrera durante muchos años, tuvimos a Luis Valle durante años,
que se presentó 5 veces.
Tuvimos blancos, tuvimos colorados, tuvimos frentistas, eran candidatos cantados. Ahora, ¿quién es candidato? Nadie. Y es una situación muy extraña.
Leonardo, por eso un gesto de...
Sí, la calle es un candidato cantado.
Sí. No ha podido convencer a su sector que lo proclame.
Cantado, pero tiene que hacer ganar la...
Cantado a la interna, me refiero.
No es candidato presidencial. Es un aspirante. Es distinto. Tiene razón, Carlos. Yo creo que eso es una de las virtudes de la reforma del 96 que fue denostada. Y yo soy hincha a muerte de la reforma del 96.
¿Pero por qué mencionabas eso, Carlos?
Yo mencionaba eso porque tenemos dos problemas políticos, sino uno. El año preelectoral es el año donde se preparan los partidos para disputar. Acá tenemos para disputar adentro de los partidos una penca tan grande como la fuera de los partidos. El que hace un candidato disciplina mucho. Es decir, el hombre encolumna a su gente y se prepara para la batalla eleccionaria. Acá se van a dar las dos al mismo tiempo. Yo vengo por la interbalnearia y están todas las paradas de los ómnibus, que son la prensa de la izquierda extrema, contra el Frente Amplio, hablando como a su mayor enemigo. El Frente Amplio reprime y amenaza las formas más agresivas.
Y no te entretenés con la 36.
Como si estuvieran afuera. Es decir, eso se va a provocar de una manera o de otra. Cada partido tiene su estilo. En todos los partidos vamos a tener una olla de grillos. En el 2008.
Yo por eso decía que iba a ser crispado.
¿Cómo?
Decía que iba a ser crispadísimo.
Sí, crispado y grillado.
A mí me parece que es fantástico, Carlitos, me parece fantástico primero tu observación, ¿no? Como tenés buena memoria y tenés todo presente, te acordás que no te acordás de ningún año que no hubiera en la víspera de un año electoral los candidatos. En realidad, a mí me parece que es realmente me trae una sensación de alivio, porque es decir, estamos renovando los elencos, porque obviamente, más allá de que los candidatos vayan a ser algunos de los conocidos, porque yo no me creo que vaya a haber una sorpresa en ese sentido, no sabemos quién es. Está todo por ganarse y la opinión pública puede cambiar. Y además ha cambiado grandemente este año, que era lo que señalaba el otro día Botinelli, y me pareció una observación interesantísima.
¿Y la reelección está descartada? ¿Y antes de la reelección, habrá cambios en el gabinete?
Ah, yo creo que sí, yo creo que me voy a jugar uno.
¿Sí? ¿En febrero?
No sé nada. Si
no sabe nada, no. De fin de semana.
Todo el mundo sabe que Valentín no tiene conexión alguna.
Parece que
es bueno saber que tú pensás que va a haber cambio.
Yo creo que hace falta sacudir las raíces, que en medio del periodo hay que renovar, que hay que traer sangre nueva, y además que ya hay una experiencia suficiente, y me parece que sería un dato positivo, que además, por otro lado, no tiene por qué ser una expresión crítica. Hay veces que los cambios representan un nuevo impulso. Y bueno, yo creo que sería bueno darle un nuevo impulso.
Luis Valle decía que era muy fácil poner ministros y muy difícil sacarlos. Y todos los gobiernos pasa lo mismo, ¿no? Porque cada vez que alguien es un caso, empieza la lectura de por qué es que están sacando a fulano.
En este caso se agrava, porque todos los partidos que debutan en el poder tienen que aprender. Yo vi aprender al Partido Blanco y de qué manera, que llegaron sin saber y aprendieron cómo era el oficio. Y el Frente Amplio se ha llevado muchas sorpresas, porque gobernar no es lo mismo que estar en la oposición, y hay que aprender a estar en el gobierno.
Para aquello de Andreotti, que el poder desgasta al que no lo tiene.
Cuando seguimos en esta tertulia especial en vísperas de Navidad, acumulando y despidiendo con tertulios, porque estamos desde las 8:30 en un esquema de rotaciones un poco desorganizado, que ya veremos cómo se da, pero lo cierto es que ahora se ha producido una especie de invasión, han entrado varios que reclaman su lugar, y por lo tanto hay otros que van a tener que despedirse. No, pero se despiden encantados. Por ejemplo, Carlos, Esteban, querían decir algo antes de partir justamente.
No, yo no tengo nada más que agregar. Lo que quiero decir es unos buenos deseos, decir todas las frases consabidas, que las oigan, y que incluyan a la gente de la radio, a la gente de las tertulias y a los escuchas, porque esta forma es una forma dialogada en serie. La dialogamos acá adentro, la dialogamos con los escuchas, y después se sacarán conclusiones individuales, pero es muy lindo. Así que para los escuchas también, las frases de fin de año y Nochebuena.
Eso era lo que yo quería decir, que en realidad mi deseo es que en el 2008 ustedes que están escuchándonos sigan estando allí, porque gracias a ustedes nosotros estamos acá, y percibirán o no, yo creo que en general lo perciben, a nosotros nos encanta venir nuestra vez por semana a encontrarnos con amigos, con tertulios, a conversar, discutir y pelearnos. A mí me regocija inclusive a esos que siempre le piden a la dirección de la radio que me saque de una buena vez.
Esteban. Bueno, los mejores deseos. Acá me he hecho amigos, a pesar que hay gente que cree que vivimos a los palos. Efectivamente, el debate me ha servido muchísimo, uno aprende. Deseo que el año que viene siga siendo un debate. Dejo dicho solo una cosa: todo lo que diga Mercader, imaginen lo que yo le voy a contestar.
Ah, porque hoy se cruzaron, no sé si fue algo así planeado o no, pero en el momento en que se va Valenti, entra Mercader.
No me doy por aludido. ¿No?
Bueno, yo también me despido y agradecer a la producción y a ti, Emiliano, la posibilidad de estar acá, que ha sido realmente un placer este año. Con Connie siempre compartiendo de los que estamos acá, y la verdad un buen año para todos, y desearte a vos personalmente un mejor año aún.
Un abrazo, Leonardo, gracias, y gracias a todos los que han integrado las tertulias este año y seguirán acompañándonos el año que viene.